en gran medida debido a sus propias decisiones. Pero digamos, o sea, el juego geopolítico, o sea, es mucho más estresante ser Netanyahu que el primer ministro de Islandia, se los aseguro. Se los aseguro que es un trabajo bastante más estresante. China es un país muy, muy poderoso en una situación de seguridad cuestionable. A China le pueden salir un montón de cosas mal por distintos lados. Puede haber un lío en las Coreas, puede haber un lío con Japón, puede haber un lío con Rusia, puede haber un lío con India, puede pasar algo en Asia Central, te pueden bloquear por acá. Hay un montón de cosas que te pueden salir mal, entonces por eso China tiene una, es mucho más cauto en cómo actúa en el escenario internacional, porque tiene que ser. Nuestro país, Argentina, es un país medio en sus capacidades y extremadamente seguro. Por eso nosotros nos damos la libertad de hacer más o menos lo que queramos en el escenario internacional. Nos medimos nuestras palabras, vamos de una alianza a otra con volantazos importantes. Y en el fondo, nada de eso es tan dramático como sería si estuviésemos en el Cáucaso, porque es un país muy, muy, muy seguro. Este es uno de los países más difíciles de invadir sobre el planeta Tierra, que estamos muy lejos de todo esto que se está armando acá. Pero ya voy a eso. Cuestión. La tercera de esta triple estrategia china es la construcción de una suerte de gran muralla azul. ¿A qué me refiero con esto? China acá tiene lo que se llama la primera cadena de islas, que empiezan en las Diaoyu, que son las islas que se disputan con Japón, y terminan en unos simpáticos pedrucos por acá abajo, frente a Vietnam. China está ocupando cada vez más esas islas, en algunos casos está construyendo islas artificiales, hay arrecifes, se les tira arena y de repente hay un puerto y un aeropuerto y un sistema de radares, etc. Y el sentido de todo eso es construir esta zona de gran muralla azul para convertir a los mares de China en un lago chino. Y vos con eso puedes pasar a proyectar poder a 1.500, 2.000 kilómetros en el Pacífico, cambiando la correlación de fuerzas en esta parte del mundo y desplazando a Estados Unidos como una potencia naval, por lo menos en ese sector del océano. Algo que no sucede desde la Segunda Guerra Mundial. Normalmente Estados Unidos, la flota más poderosa en cada parte de cada océano del mundo, y acá eso está cambiando. Y China no tiene que tener una flota más poderosa que la flota estadounidense. China tiene que tener una flota más poderosa que la flota estadounidense en China. Acá hay otro concepto que quiero también transmitirles para terminar de entender un poco de estas cosas. Hay una diferencia fundamental entre lo que es poder y proyección de poder. Poder son todas las capacidades que tiene un país a su disposición. Proyección de poder es hasta dónde la puedes utilizar efectivamente. De la misma manera que puedes agarrar una bolsa acá, pero puedes agarrar una bolsa acá y se te complica. Bueno, la estrategia militar no es tan distinta en algún punto. ¿A qué voy con esto? Todos estamos de acuerdo en la siguiente afirmación. Japón es un país más poderoso que Perú. Magnífico. Eso es poder. ¿Qué es proyección de poder? La siguiente afirmación. Japón no puede conquistar Perú. No hay manera. No hay manera que Japón arme un ejército, lo suba a una flota y atraviese 20.000 kilómetros del Pacífico y desembarque en un país de 1.000.000 y pico de kilómetros cuadrados, 30 millones de personas, una cadena montañosa enorme. Japón iría a la bancarrota y probablemente sería derrotado militarmente porque eso no lo puede sostener. Esto, hay una frase que me gusta mucho, que es la siguiente. Los aficionados piensan en estrategia. Los profesionales piensan en logística. O la pata aburrida. ¿Cuántos litros de gasolina? ¿Cómo son los enchufes? Toda esa parte aburrida, la parte que no es sexy, a eso se dedica la gente que se dedica a estrategia. De verdad, bueno. ¿Cuántos kilos de arroz necesitamos para llevar 1.000.000 de hombres, 20.000 kilómetros y desembarcar en la costa de Londres? China es un país inmensamente poderoso con una capacidad de proyección de poder aún limitada. Un poco por su tradición militar y también por el hecho de que está esencialmente encerrada por un montón de otros países. Esta gran muralla azul le permitiría proyectar poder mucho más profundo en el océano. Pero para eso necesitan el control efectivo de un portaaviones que no se puede hundir, llamado Taiwán. Sin Taiwán, toda esta estrategia de décadas y décadas y décadas colapsa. Sin Taiwán, China nunca va a poder superar este pequeño problemita de acá. Taiwán, China es mucho más vulnerable. Es por eso que Taiwán es uno de los puntos geopolíticamente más sensibles del planeta tierra. O sea, el día que lean en los diarios que se está a punto de podrir en Taiwán, ahí preocúpense de verdad. Los de Ucrania, en fin, no quiero ofender a nadie, pero a nosotros no pasa nada con esto. Taiwán, las consecuencias de esas pueden ser graves. Y eso no es una palabra que uso para ligera. En el medio de todo esto, a ver, muchas veces, o sea, estas son las dos cosas principales que están pasando en la geopolítica, pero no son las únicas. Yo me acuerdo, mucha gente les encanta hablar de este concepto del G2, ¿no? Estados Unidos y China. Tenía un profesor, cuando yo estudiaba en Beijing, un profesor chino de relaciones internacionales, que le encantaba decir: las relaciones sino-estadounidenses son las relaciones internacionales. Y con todos mis respetos, esta persona está profundamente equivocada. Porque, a diferencia de lo que lean en los diarios, nosotros no estamos yendo a una segunda Guerra Fría. La Guerra Fría fue una cosa muy particular, involucrando dos países muy particulares, durante muy poco tiempo. A lo que estamos yendo es algo mucho más parecido a como el mundo siempre fue. Estamos yendo a un mundo, no de dos superpotencias en pugna, sino un mundo donde va a haber una colección de grandes potencias. Ninguna lo suficientemente fuerte para imponerse al resto, cada una lo suficientemente poderosa para defender lo suyo. Y en eso, obviamente, Estados Unidos y China. Rusia, que ha vuelto bastante más rápido de lo que la gente creía. La Unión Europea, que ahora se acaba de comprometer a gastar el 5% de su Producto Bruto acá en 2035, porque lo presionó a Estados Unidos. Ahora, yo creo que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Porque me parece que tarde o temprano los franceses y los alemanes se van a hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es el sentido de que los gringos nos lleven de las narices si nosotros tenemos que pagar nuestras propias armas? A todo esto, 5% de gasto, o sea, 5% del Producto Bruto en defensa es muchísimo. Muchísima, muchísima plata. Toda plata que además me va a costar en seguridad social, infraestructura, educación, investigación, o sea, todo eso sale de algún lado. Tenemos el caso de, bueno, la India, Rusia. India probablemente termine esta década como la tercera economía más grande del mundo, ya es el país más poblado del mundo, y le va a sumar otras 200 millones de personas, o sea, otro Brasil a esa población en las siguientes décadas. Y después tenemos una serie de potencias secundarias con perspectivas geopolíticas muy interesantes. Está la República de Turquía. Hay que ver qué hace Irán con la bomba atómica. Está Indonesia, que tiene casi 300 millones de personas. Hay muchas cosas que están ocurriendo. Y también hay un par de factores complejos, tales como el cambio climático, el crecimiento de la desigualdad, las transformaciones tecnológicas. Hay mucho, mucho más para decir, que si quieren ponemos en las preguntas. Pero antes de todo eso, quiero, para no abrumarlos con información, responder una pregunta que es: ¿y cuál es el sentido que John se esté diciendo todo esto? ¿Y cómo afecta esto a Boca? En el caso, bueno, la República Argentina. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Y todo un panorama bastante complicado para buena parte del mundo, y sobre todo para Eurasia, que nuevamente, the name of the game es esto. Y esto se está a punto de complicar un montón. ¿Qué significa esto para la República Argentina? Esencialmente, buenas noticias. Yo soy muy optimista del futuro de este país. Y mi argumento es brutalmente sencillo. Yo soy muy optimista del futuro de este país porque Argentina, al siglo XXI, lo va a sobrevivir. Lo cual es más de lo que me animo a decir de mucho esto. De mucho esto. A ver, esto no es por desmerecer la profundidad de la crisis actual. Yo estoy para nada contento con la situación actual. Yo milito abiertamente contra la situación actual. Yo me paseo varias veces por semana delante de micrófonos puteando la situación actual. Dicho esto, Milei no va a lograr destruir la Argentina. No es tan poderoso, no nos confundamos. Milei no va a destruir la Argentina porque en el futuro previsible nadie puede destruir la Argentina, porque Argentina tiene algo, en geopolítica vale oro. Argentina es un país que no enfrenta problemas existenciales. enfrenta problemas que lleven a la desaparición de este país y este pueblo. Nuevamente, no es por sonar insensible, no quiero desmerecer la profundidad de la crisis actual, pero si vamos a un análisis crudo y puro geopolítico, vos tenés dos clases de problemas. Tenés problemas existenciales y ya ver. O sea, o hay cosas que te hacen desaparecer y están los demás que son menos importantes porque no te pueden hacer desaparecer. Y en eso, en última instancia, la política, la gobernanza, se trata acerca de la supervivencia. Porque tus mejores ideas, tus mejores ideales, valen muy poco si te borraron de la faz de la tierra. Como le pasó a los grupos.
El gran tema, la pregunta que yo tenía, el antecedente, bueno, de la pregunta, ¿no? Churchill, ¿por qué, siendo un hombre tan inteligente, una jerarquía tan importante, pone tanto hincapié en la detención, por lo menos detengan a la gente? No sé si me acordaron.
Sí. No, ahí Churchill era ante todo un imperialista y un aristócrata británico, y el peronismo y cosas parecidas le parecían una grasada y quería abolir, pero no estaba en su, o sea, Argentina no estaba en su top 15 preocupaciones estratégicas, o sea, es un teatro, o sea, porque el centro del lío es esto. Argentina de repente, a ver, ¿qué hizo Argentina en la Segunda Guerra Mundial? Poco. Nosotros nos mantuvimos neutrales casi toda la guerra, lo cual era un pedido británico, pero eso enfureció a los Estados Unidos, que no aceptaron que nosotros los hubiésemos desafiado. Después le declaramos la guerra a Alemania, y una semana más tarde Alemania se rinde, de nada. O sea, las dos cosas que digo es cierto, la guerra había pasado 6 años y Argentina es neutral, Argentina declara la guerra y Alemania se rinde. Todo eso es prácticamente cierto y cronológicamente correcto. Y por eso hay que a veces desconfiar de los análisis que son así tan claros. O sea, todo lo que dije es cierto, técnicamente. Y no dije que tuviese una relación de causalidad. Pero bueno, hablando en serio. Estados Unidos no perdona que nosotros no nos hayamos metido en la guerra. Cuando termina la guerra, y Estados Unidos es el 50% del PIB mundial, muy brevemente, Inglaterra se lava las manos de esa situación. Y nos tira frente a un colectivo. Y en 1945, el principal movimiento político que surge es el peronismo, que nosotros lo podemos entender de cierta manera, pues somos argentinos. ¿Cómo lo veía Estados Unidos y Londres? ¿La veían un gobierno amigo o no? Listo, entonces. O sea, al final es. No es tan complejo la vida.
Pero justamente podemos sobrevivir. Gracias a esos espíritus, vamos a decir, enormes, que fueron peronistas, que llegaron de alguna manera a la estructura ideológica. ¿Por qué? Corregime, yo no sé realmente, pero son intuiciones. Hoy China es un sistema híbrido. Es decir, si pensamos en el materialismo dialéctico, vemos, por ejemplo, dos cosas claras: la planificación de los medios de producción en los campos. Esto se quiebra en China, ¿no? Si bien mantienen toda una estructura de cuadros socialistas, entre comillas, permiten la entrada de capitales y las industrias físicas. O sea, ni yanquis, ni marxistas. Voy para las.